¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido, bienvenido a Conclusiones. Esta noche vamos a hablar de un tema que, sin duda alguna, avanza en diferentes países, no solamente en nuestro continente, sino también en Europa, por ejemplo, en los Estados Unidos. Por supuesto, tiene un gran avance. Le estoy hablando de la marihuana, la legalización de la marihuana, no solamente para uso medicinal, sino recreativo. Como usted sabe, esta medida, esta intención en Latinoamérica se ha venido trabajando, hablando, buscando la legislación, votando, pero pareciera que siempre se atora de alguna u otra forma. Tal es el caso de Colombia. Esta es una de las perspectivas, propuestas, proyectos, visión de país que tiene precisamente el presidente Gustavo Petro. En esta ocasión, le puedo decir, los colombianos lo saben ya, está avanzando ya en el ámbito legislativo, logró votos necesarios, es decir, está a punto de convertirse en una realidad el uso de la marihuana recreativa en adultos, ¿no? Para adultos. Esto es muy importante entenderlo desde dos perspectivas, desde la perspectiva económica, lo que esto representaría en términos económicos para el Estado, que finalmente tendrá el control del producto como tal, lo podrá taxar, lo podrá regular, se podrán crear dispensarios como hay en otros países, etcétera. Esto es una importantísima derrama económica, pero por el otro lado está el tema de la salud pública. Si bien es cierto, hay aquellos defensores precisamente del consumo de la marihuana que dicen que no es tan adictiva, que es una de las drogas menos adictivas, que es menos dañina que el tabaco. Habría que verlo. Hay nuevos estudios que dicen todo lo contrario. ¿Y por qué le traigo a colación eso? Porque uno de los sustentos, vamos a decirlo así, precisamente que se escuchó durante la presentación de argumentos, fue la comparación con el tabaco. Sin embargo, hay estudios muy recientes que hablan todo lo contrario en este sentido en cuanto a fumadores de tabaco y aquellos que fuman marihuana. ¿Cómo enfrentar este problema de salud? Yo le digo, finalmente, siendo un fumador, mi gran queja siempre ha sido, ¿por qué no dejan de vender cigarrillos? ¿Sí? Mientras se tenga acceso a, pues, desgraciadamente, se podrá conseguir. Si es tan malo, si mata, si advierten, si lo ponen en las cajetillas, ¿por qué no se deja de vender? ¿No? Y dejamos de matar gente. La decisión es personal. Hasta cierto punto sí, porque genera una adicción. La intensidad de la adicción varía de droga a droga. Finalmente, la marihuana lo es, la nicotina y los contenidos de un cigarrillo de tabaco también que generan una adicción, el alquitrán, etcétera, que no se puede controlar así como así. Es un problema de salud pública. ¿Por qué se sigue vendiendo cigarrillos entonces? Pues por la misma razón que el alcohol, por muchas otras cosas, por plata. Finalmente todo esto termina, como en la mayoría de los casos, como terminó el Mundial de Qatar con los derechos humanos, por plata. Pasa por encima de. Ahora, esto no quiere decir que no se puedan hacer las cosas bien. La pregunta es, ¿lo van a hacer bien en Colombia? ¿Se va a informar a la población del manejo de la marihuana desde una perspectiva de salud pública o solamente se está pensando desde el punto de vista productivo y desde el punto de vista económico? Vamos a hablar de eso. Hay planteamientos importantes y, por supuesto, hay una organización de agricultores que están empujando para que esto continúe por el camino que va, porque harán mucho dinero. En California, por ejemplo, conozco gente que se dedica a eso nada más para producir marihuana medicinal y es gente que tiene muchísimo dinero con toda la legalidad, ¿no? Con toda la legalidad bajo la legislación estadounidense. Lo mismo puede ocurrir en Colombia. El tema es, ¿se está haciendo como debe de hacerse? Vamos a hablar acerca de eso, por supuesto. Y en Perú no solamente es el problema o los problemas del presidente Castillo. No, es que mis colegas de la prensa están teniendo que enfrentar a un gobierno que se les ha ido encima, que ya se cruzó la raya y que está atacando y acosando a la prensa, según lo denuncia la propia Sociedad Interamericana de Prensa. ¿Qué es lo que está haciendo Castillo en contra de mis colegas, paisanos de oficio, si quiere decirlo así? ¿Qué es lo que está haciendo y cómo enfrentarlo? ¿Cómo enfrentarlo? No le gusta a la prensa. No le gusta, me queda claro. Y mucho menos después de lo que ocurrió con un servidor, ¿no? Pero hasta dónde se puede llegar y hasta dónde mis colegas se pueden proteger. Son los dos temas de esta noche, así que vamos a iniciar. Así le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu Cannabis. El hashtag es Conclu Cannabis. Esa es la etiqueta Conclu Cannabis. Sus comentarios, por favor, con esta etiqueta Conclu Cannabis a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón. Es esta Colombia de Gustavo Petro que avanza hacia una nueva política sobre el consumo de drogas. Ojo, no es nada nuevo, ¿eh? No es nada nuevo. Lo nuevo es que está avanzando, tal cual se lo acabo de decir. Con el voto a favor de 11 senadores y 4 en contra, este lunes la Comisión Primera Constitucional del Senado aprobó en tercer debate el acto legislativo que busca regularizar el cannabis para uso adulto en el país. La iniciativa pasa ahora a cuarto debate y abre la posibilidad de una reforma constitucional. Escuche.
Fue ella la que nos sacó adelante en esta comisión, María José Pizarro. Ella fue la ponente que nos ayudó a que esto pase a la plenaria de la Cámara. Va a ser ella del Senado, perdón, va a ser ella quien lo va a defender en la plenaria del Senado. Así que ahora estamos haciendo equipo para sacar adelante la regulación del cannabis de uso adulto en Colombia. Y hoy sí que es un día muy feliz porque seguimos avanzando en este proyecto.
Por primera vez llega al Senado de la República, lo defenderemos con el mismo criterio, con la misma tranquilidad, con argumentos fuertes para lograr que la plenaria lo apruebe y que pueda continuar su trámite y ojalá antes de terminar este periodo del 20 de junio tengamos ya la regularización y por lo tanto la posibilidad de avanzar en todos los temas que de allí se desprenden.
A ver, permitir la regularización del uso del cannabis por parte de mayores de edad. Ese es uno de los puntos. La unificación también de la normativa actual respecto a la utilización del cannabis para uso científico. Y el planteamiento de una estrategia distinta para combatir el tráfico ilegal de cannabis como táctica para reducir la violencia. Esta iniciativa pretende que Colombia se sume a los países que recientemente han regularizado el uso recreativo del cannabis en la región, como Uruguay o como México también, ¿no? Que me acuerdo perfecto cuando Fox, el expresidente panista, lo planteaba, pegaron el grito en el cielo en mi país y bueno, ahora es una realidad, ¿no? Hay que aclarar, eso sí, que en Colombia el cannabis medicinal ya está aprobado. Para uso medicinal ya está aprobado. Pues estamos hablando de otro tipo de consumo, ¿no? Recreacional. Sin embargo, salvo esa excepción, la de el cannabis medicinal, está prohibido el porte, por ejemplo, el consumo tampoco, ni se diga, de cualquier tipo de sustancia estupefaciente o psicotrópica, y ahí está incluida la marihuana. Los impulsores del proyecto defienden que el país ha seguido una política fallida contra las drogas, ¿no? Y es algo que ha dicho el presidente Gustavo Petro. Señala que la prohibición no solo ha alimentado el conflicto, sino que además ha cobrado millones de vidas en Colombia. En cambio, los que están en contra, los detractores de la regulación del cannabis, ven en la legalización una estimulación del consumo. Entre los argumentos a los que más suelen recurrir se encuentran que supuestamente aumenta la delincuencia, menoscaba la seguridad vial y perjudica la salud pública. Un argumento que se puede comparar perfectamente con el alcohol, si usted lo piensa así, ¿no? Menoscaba la seguridad vial, el alcohol también lo hace, existe y se vende legalmente. Perjudica la salud pública, bueno, el alcohol y muchas otras cosas más, ¿no? Aumenta la delincuencia. No sé por qué necesariamente se vincula la marihuana con la delincuencia, porque la marihuana no los activa mucho, que digamos. Pero bueno, estos son los argumentos. Habría que traer el comparativo, como le digo, con la venta de otros productos, ¿no? Como el alcohol, muy importante y es completamente legal. Ahora, según el informe mundial, vámonos al big picture, al gran escenario, en el informe mundial sobre las drogas de la ONU, el cannabis es la droga que más se consume en todo el mundo. En muchos países de América Latina, la mayor proporción de personas en tratamiento por el consumo de drogas padece trastornos relacionados con el cannabis. Aunque el informe también señala que la legalización ha incrementado los ingresos fiscales, y ahí es donde se lo digo yo, desde qué perspectiva se está abordando esto en Colombia, salud pública o generación de recursos. Ahora, ¿realmente legalizar la marihuana va a ser más efectiva la lucha de Colombia contra las drogas? ¿Por qué se lo digo y por qué se lo planteo así en el caso particular de Colombia? Porque el problema no es la marihuana, el problema es la cocaína. Lo sabemos bien, lo sabemos todos, lo saben en Colombia y fuera de Colombia. Entonces, la lucha contra las drogas continuará. Continuará, es la gran pregunta. Porque legalizar la marihuana no saca del camino la producción de coca y los sembradíos de hoja de coca. ¿Verdad que no? Y el problema principal en términos de drogas en Colombia es cocaína, no marihuana. Así que, ¿por qué traer el tema de la lucha contra las drogas y la legalización de marihuana como una solución a la misma? Se preguntará usted, igual que me pregunto yo. De esto y otras cosas más vamos a hablar con mi invitado esta noche. Le doy la bienvenida a Miguel Samper Strauss, que es el presidente de la Asociación Colombiana de Industrias de Cannabis. Miguel, gracias por acompañarme. Buenas noches.
Muy buenas noches, Fernando. Un saludo desde aquí, desde Bogotá, y por supuesto un saludo a todos los televidentes que nos acompañan hasta ahora.
Miguel, de entrada tengo que hacerte la pregunta porque como presidente de la Asociación Colombiana de Industrias de Cannabis, inmediatamente el enfoque tendría que ser económico, por supuesto tendría que serlo así, pero yo te pregunto si dentro de la Asociación Colombiana de Industrias de Cannabis hay una perspectiva de salud pública, porque siento que no se le está poniendo énfasis a la misma, es decir, se está viendo esto solamente como una gran oportunidad de generar recursos que seguramente serán importantísimos, Miguel. Pero ustedes están proponiendo, están empujando para que haya un tema de control y salud pública, ¿o es solamente el negocio el que ven?
Pues esta industria en últimas, Fernando, surgió sobre la base de la salud pública, porque es que hace 6 años, cuando el país aquí se reguló el cannabis de uso medicinal, nosotros como industria que empezamos a crecer, que empezamos a crear las primeras plantaciones de cannabis en todo el país, las primeras plantas de transformación, el objetivo era precisamente que el cannabis fuera usado para curar ciertas patologías a las cuales ya hay suficiente evidencia que contribuyen para esta curación. Pero yo tal vez arrancaría diciendo, es que hay que entender, como tú lo decías muy bien en la introducción, de dónde viene el caso colombiano en materia de política de drogas y hacia dónde le está apuntando el nuevo gobierno, hacia dónde le está apuntando el gobierno del presidente Petro en este sentido, para responder en concreto a esa pregunta que acabas de formular. Y lo digo con conocimiento de causa porque hace 6 años yo estaba de viceministro de Justicia, que es el ministerio encargado de toda la política, lo cual de por sí ya es paradójico si me preguntas a mí, porque esta política de drogas debería estar con un enfoque de derechos humanos, tal vez en el Ministerio del Interior, o con un enfoque de salud pública en el Ministerio de Salud. Pero no, aquí como nuestras relaciones históricamente, especialmente con Estados Unidos, han estado altamente cocainizadas, si se pudiera llamar de alguna manera, pues se le endilgó esa responsabilidad al Ministerio de Justicia y nosotros ahí siempre nos manteníamos en un dilema constante de cómo controlar la oferta, cómo bajar los cultivos de uso ilícito, especialmente los cultivos de hoja de coca que tú mencionabas hace unos instantes, porque esos cultivos son los que han mantenido se han mantenido presentes en nuestras conversaciones constantes con los Estados Unidos, y es altamente entendible porque el problema de consumo, especialmente en los años 80 de cocaína, generó unos problemas de salud pública en los Estados Unidos. Y nosotros siempre nos preguntamos, hombre, tenemos que hacer aspersión con glifosato, sustitución voluntaria de cultivos, hacíamos todo tipo de mediciones, llegamos a la conclusión incluso, y esto es anecdótico, por paradójico que parezca, el coronel encargado de la política en ese momento era el coronel Coca, se llamaba el coronel Coca de la política criminal en contra de los cultivos ilícitos, y nosotros llegamos a la gran conclusión de que ninguna de esas medidas represivas, por más de que estábamos haciéndolas con ahínco, con mayor vehemencia, ninguna funcionaba. Entonces nos planteamos ahí, bueno, algo tenemos que estar haciendo mal, porque esto es como estar montado en una bicicleta estática en donde no avanzamos, por más de que pedaleemos, no avanzamos hacia ningún lado, y algo tenemos que estar haciendo mal. Y desde ahí empezamos a pensarnos ¿cómo podemos humanizar la política de drogas en Colombia? Ahí a mí me tocaron todos los debates de la ley de, que legalizó el uso medicinal del cannabis, y en otros decíamos, bueno, la lucha contra las drogas, ¿cómo la humanizamos? ¿Cómo pensamos en el ser humano? Y mirábamos tres aspectos. En materia de derechos humanos, si nosotros logramos reducir la violencia asociada al narcotráfico, porque es que los narcotraficantes no ejercen violencia porque quieran, sino es para mantener un mercado ilícito que ellos ejercen esa violencia. La violencia tan sentida que ha vivido y que ha sufrido México en los últimos años, nosotros la vivimos en la época de Pablo Escobar y la seguimos viviendo en algunas regiones apartadas del país precisamente por eso, porque mantener un negocio ilícito requiere de violencia para poder ser sostenible en el largo plazo. Entonces, el componente de derechos humanos, si nosotros le quitamos esa ilicitud, pudiéramos estar beneficiando el componente de derechos humanos. En segundo lugar, el derecho a la salud pública. Esto está muy presente y tú lo mencionabas varias veces, pero nosotros pensábamos, derecho a la salud pública, ¿qué es lo que le interesa al Estado controlar? ¿Los consumos de cualquier tipo de sustancia en este momento prohibida o consumos excesivos, consumos problemáticos? Igual que ocurre con el alcohol o que ocurre con el tabaco. El tabaco se vuelve un problema de salud pública cuando el consumidor tiene un consumo problemático que lo conduce a un cáncer, porque eso afecta al sistema de salud. ¿Cuáles son los riesgos para la salud del mercado ilícito? Que el consumidor no sabe a qué se está enfrentando, que no hay información sobre qué es lo que está consumiendo. Porque el consumo no va a parar por el hecho de que no haya quien lo venda. Si hay demanda, siempre va a haber alguien que lo ofrezca y no sabemos en qué condiciones, muy riesgoso para la salud pública. Y con todos los estigmas asociados a esos consumos, precisamente se van apartando, cada vez se alejan más de un esquema controlado y los consumidores se someten a unos riesgos por ese estigma que son altamente perjudiciales para los sistemas de salud de los países. Y en tercer lugar estaba el tema de las libertades individuales. ¿Cómo confrontamos libertades individuales con la necesidad del Estado de que no haya consumos problemáticos y de que no haya violencia? A la conclusión a la que llegamos en ese momento es que nosotros, si legalizábamos uno de los usos del cannabis, que es el uso medicinal, altamente probado, repito, pues nosotros podíamos garantizar que no iba a haber violencia, al menos en ese pequeño mercado asociado al cannabis, que no iba a haber problemas asociados a la salud pública, porque los pacientes que buscaban la medicina en el cannabis pues no iban a comprar en cualquier callejón oscuro el producto, no iban a ser sometidos a estigmas que los hubieran alejado del sistema de la legalidad y, por supuesto, no hubiéramos podido controlar como lo controlamos consumos problemáticos y las libertades individuales estaban garantizadas frente a ese uso medicinal. Y eso es lo que Miguel, está planteando el presidente Petro.
Claro, Miguel, voy a marcar pausa, pero a ver, hay que entender una cosa, hay que ser muy claros. Me parece muy interesante tu planteamiento. No creas que yo difiero mucho de ciertos puntos que plantean, pero hay que ser realistas. Una cosa es el uso medicinal del cannabis y otra cosa es el consumo del mismo. O sea, hoy por hoy, por ejemplo, que fue uno de los argumentos que se dieron, precisamente escuchaba yo las declaraciones que hacía María José Pizarro y decía, el cannabis es una de las sustancias psicoactivas menos adictivas y que menos daño produce. Eso habrá que verlo. No sé científicamente sea así. Dice, por el contrario, sustancias legales como el tabaco mata hasta la mitad de las personas que lo consumen. Ajá. ¿Sabes por qué? Porque se ha legalizado el tabaco. Pero además, hay un estudio reciente de la Universidad de Ottawa que dice que el cannabis hace más daño a los pulmones y las vías respiratorias que el tabaco. Y ahí es donde está el problema. Claro, el fumador hoy se está muriendo porque lo puede comprar en cualquier lado. El cannabis hoy no lo puedes comprar en cualquier lado. ¿Qué va a pasar cuando se compre en cualquier lado? Entonces, el controlar el flujo de la producción de cannabis con fines médicos es una historia completamente diferente a que la gente pueda consumirlo abiertamente. Sí va a saber qué está comprando, pero ¿cómo manejas la pedagogía para que no se vuelvan adictos a...? Porque no es el hecho de que te genere más o menos adicción que la cocaína, es que El tabaco genera adicción, lo sé yo, yo soy fumador. Es que el alcohol genera adicción. Es que cualquier cosa, la comida genera adicción. Los azúcares generan adicción. Y tiene que haber políticas de Estado que se antepongan a ese problema. Y hoy no lo están hablando, Miguel. Y no lo escuché en ninguna de tus perspectivas, ni en ninguno de tus planteamientos. Eso es una realidad comparable con cualquier otro producto como el que te acabo de decir y en cualquier país. Van a abrir la puerta a eso. No están anticipando eso. Y ese es el problema. Déjame hablar de eso contigo cuando regresemos. Miguel Samper Strauss es el presidente de la Asociación Colombiana de Industrias de Cannabis. Está conmigo desde Bogotá. Ya ven. De vuelta con Miguel Samper Strauss, presidente de la Asociación Colombiana de Industrias de Cannabis. Miguel, el planteamiento que yo te hacía, yo lo decía al principio muy claramente y lo voy a volver a plantear para que quede claro. Legalizar la marihuana, ¿me parece mal, me parece bien? Depende cómo se haga. Y mi pregunta mayor era, ¿y Colombia lo está haciendo bien? Y escuché todo tu planteamiento y desde toda perspectiva, no han tomado en cuenta la experiencia que se tiene con otros productos como el alcohol y el tabaco. Nunca existió la pedagogía. Fuimos víctimas de bombardeos publicitarios no controlados terribles en torno a eso. No hubo políticas de Estado para evitar el alcoholismo y la adicción al mismo. Hoy están tratando de resolver problemas de tabaquismo a través de líneas telefónicas, de programas, etcétera, porque se abrió la venta. Se abrió el mercado, se tuvo acceso indiscriminado a... Y desde el planteamiento que hoy están haciendo ustedes, o bueno, no ustedes, pero que se está haciendo desde el legislativo, es eso, es el que se abre el consumo de acuerdo a las libertades personales y te va a generar un problema de salud. Hoy no se mueren por fumar marihuana porque no tienen el acceso libre. Y entonces ahí es donde yo digo, no se está haciendo bien. Yo no digo que no se haga. Pero Miguel, no es tan simple y hay antecedentes de otros más que te dan el ejemplo claro, ¿no crees?
Sí, Fernando, yo creo que hay que hacerlo bien. Si no se va a hacer bien, yo diría que no se haga. Yo estaba mencionando es desde dónde venimos y por qué nosotros como colombianos empezamos a plantearnos esto con toda esa violencia, el narcotráfico, Pablo Escobar, etcétera. ¿Por qué empezamos a plantearnos esto en el 2016? Ya luego de 6 años de lecciones aprendidas en lo medicinal, que estoy de acuerdo, es completamente distinto al adulto, nosotros ya tenemos una serie de lecciones aprendidas que nos permite, es en ese sentido de humanizar la política que lo planteó el presidente Petro en su discurso de posesión, lo planteó frente a las Naciones Unidas, hoy lo volvió a plantear diciendo que aquí no va a haber una paz total, hoy estamos celebrando 6 años de firmado el acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, y hoy lo volvió a plantear y dijo, aquí no va a haber paz total hasta que no haya un cambio mundial de la política de drogas. La regulación ahora del uso adulto del cannabis tiene que hacerse bien hecha. ¿Y para qué tiene que hacerse bien hecha? Para que se eviten esos excesos publicitarios. En todos los estados de los Estados Unidos, en los 21 estados donde hoy se permite el uso adulto, en Canadá y en Uruguay, que son los 2 países que han legalizado esto a nivel nacional, el uso adulto del cannabis, en todos experimentan un incremento, pero del 8 o 9% en el consumo de cannabis en el primer año y luego ese consumo se normaliza, pero las tasas de reducción de delitos asociados, por ejemplo, al consumo de alcohol, porque el cannabis empieza a ser percibido como un sustituto del alcohol, las tasas son mucho mayores. Las tasas de reducción adicionalmente de riñas asociadas a peleas por el alcohol son mucho mayores que ese incremento en el consumo. Entonces, ese pico de consumo que es normal que se incremente, hay que ver cómo se controla, pero especialmente ¿en dónde, Fernando? En los consumos problemáticos. Y te voy a hablar de un caso muy puntual que a mí es un caso que me concierne como padre de familia y es en los menores de edad. todo consumo de menor de 18 años de cualquier sustancia, alcohol, tabaco, cannabis, drogas ilícitas, es un consumo problemático que el Estado debería controlar. Pero hoy en día, según el último estudio aquí del Observatorio de Drogas de Colombia, el Observatorio de Drogas de Colombia estableció que el acceso de los que van a consumir drogas ilícitas está siendo mayor en menores de 14 años. Y es mayor en drogas ilícitas que en alcohol y en tabaco. ¿Por qué? Porque no es un mercado regulado. Cuando el mercado es altamente regulado y tú regulas quién lo produce, cómo se vende, cómo se distribuye, qué publicidad se puede hacer o qué publicidad no se puede hacer, tú controlas esos consumos problemáticos.
De acuerdo. Oye, tengo que interrumpirte porque se me ha ido el tiempo. Quiero invitarte la semana que entra, si se puede, para seguir ampliando. Porque estoy de acuerdo con lo que me estás diciendo, Miguel, pero hoy por hoy, si lo que menos consumen los menores de edad es marihuana. Están consumiendo drogas diseñadas en laboratorio. Están consumiendo drogas sintéticas. Ya no es eso. Ya no es, la marihuana es una pecata minuta con lo que hoy consumen los menores. Y tú no puedes pensar en que regularizar todas las drogas va a evitar eso. Porque además hay drogas que no puedes regularizar. Entonces, hoy la solución para que haya un menor consumo de drogas, marihuana, en menores... Los menores no están consumiendo marihuana. Están consumiendo drogas sintéticas. Están consumiendo... ya ni me sé los nombres, pero hay tantas cosas que están consumiendo. Entonces, pero hay que hablarlo. Miguel, hagamos esto más largo la semana que entra, porque tengo que ir con el tema de Perú y el periodismo. ¿Estarás disponible? ¿Tú crees que tengas chance?
Cuando tú quieras, Fernando. Siempre es un gusto conversar aquí en estos micrófonos.
Me encanta, además, me encanta hablar contigo porque podemos intercambiar ideas, hacer un análisis real, comparar perspectivas. Es muy buen ejercicio. Esto es parte de lo que se tiene que hacer, además, para que la comunidad lo entienda. Me encanta. Además, Miguel sabe bien, tiene bien la data. Está claro. Miguel, te voy a hablar la semana que entra. Te lo prometo. Me pongo en contacto con tu equipo. Te mando abrazo.
Perfecto. Un gran abrazo, Fernando, y saludo a todos los televidentes.
Igual para ti, era Miguel Samper Strauss, presidente de la Asociación Colombiana de Industrias de Cannabis. La semana que entra va a estar conmigo en Nueva Cuenta. Hay que hablar mucho sobre esto. Así es que se entiende. Voy a hacer pausa. El compromiso es con mis colegas en Perú. Hay otro culebrón político peruano, pero también hay un problema con la prensa. Hay otro revés durísimo para la oposición por parte del Tribunal Constitucional. En fin, la cosa no para en Perú y ya regresamos con eso. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclub Prensa Perú. El hashtag es Conclub Prensa Perú. Recuerde que recibo sus comentarios con esta etiqueta Conclub Prensa Perú a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Pero antes, mire, el Tribunal Constitucional de Perú ya anuló ya por completo la denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo por el presunto delito de traición a la patria. ¿Sí? A ver, recuerde que esa denuncia fue presentada después de que Castillo me diera una entrevista en enero en la que dijo que sometería a un referéndum, a una consulta popular, la posibilidad de darle una salida al mar a Bolivia. En su momento yo le dije, oiga, muchos pueden tomar esto como traición a la patria. Él se rió y no lo tomó así en cuenta y mire lo que ha pasado todo este tiempo. Pero bueno, finalmente el tribunal le dijo, no, esto no va. ¿Y qué dijeron entonces en el legislativo? Vamos con Jimena de la Quintana, está en vivo desde Lima, allá en Perú. Nos tiene toda la información sobre esto y otras cositas más, diría yo. ¿Cómo estás, mi querida Jimena? Te mando un abrazo, buenas noches, bienvenida.
Hola, Fernando, ¿cómo estás? Un abrazo. Mira, la sentencia del Tribunal Constitucional es extensa, tiene más de 80 páginas y tiene una argumentación vasta, pero en resumen lo que dice, y voy a tomar una de las partes de la misma, de hecho está en la página 22, es que el hecho de que el presidente Castillo haya opinado sobre la posibilidad de ir a un referéndum para ver si se le daba o no mar a Bolivia no constituye ni una infracción constitucional ni un delito, el delito de traición a la patria, porque recordemos Recordemos que la denuncia constitucional tenía dos partes, el antejuicio político por comisión de delito y el juicio político por infracción a la Constitución. Entonces, el Tribunal Constitucional anula ambas cosas. Eso por un lado. ¿Cómo reaccionó la defensa de Castillo? El abogado de Castillo, el señor Benji Espinosa, lo que dijo en sus redes sociales, en su cuenta de Twitter, básicamente fue que ser un mamarracho jurídico, y es tal cual lo que dijo, refiriéndose a la anulación del TC y obviamente saludando la decisión del Tribunal Constitucional. Ahora, Fernando, la pregunta es ¿qué va a pasar? Yo he consultado con personas vinculadas a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, donde inició el proceso de la acusación constitucional, y con abogados constitucionalistas, y te diría que hay opiniones diversas. El Tribunal Constitucional es el intérprete máximo de la Constitución y la última instancia que existe. Sin embargo, hay personas que piensan de esta forma. Algunos dicen que este es el fin de la denuncia, otros, como la misma presidenta de la subcomisión, Lady Camones, lo que dicen es que el tribunal ha dicho que esto se anula, pero que no se archiva. Y por lo tanto, eso lo dijo Lady Camones, esto debería darse, mañana debería darse cuenta en la comisión permanente a donde llegó esta denuncia constitucional, debería darse cuenta de lo decidido por el Tribunal Constitucional, y lo que dijo Lady Camones es que lo que se haría con esto es volver a hacer un informe de calificación. Es decir, ella dice, la denuncia ha sido anulada, pero no archivada, y les corresponde, digamos, hacer un nuevo informe sobre la misma. Ahora, esto en realidad vamos a ver finalmente qué se decide, porque recuerda, Fernando, que esto es histórico. Nunca ha pasado en la historia del país que un caso como este de traición a la patria o como este por traición a la patria se dé. Así que vamos a ver qué decide la comisión permanente sobre el tema. Lo cierto, Fernando, es que hay una nueva denuncia constitucional presentada el día de hoy contra el presidente Castillo. ¿Por qué? Porque recordemos que se solicitó por parte del premier Aníbal Torres un voto de confianza. Lo que dicen esos ciudadanos que han interpuesto esta denuncia constitucional es que el mismo es ilegal, es decir, que la forma en la que se ha pedido es ilegal. Y todo esto ocurre, termino con esto, en medio de la visita de la OEA que se inició el lunes, debía culminar el martes, pero no ocurrió, culminó recién hoy en la mañana. Ellos dicen que han sostenido más de 27 reuniones con los tres poderes del Estado, se han reunido también con la Fiscalía, y esto es muy importante porque recordemos que la Fiscalía es quien sigue las denuncias en contra del presidente Castillo por presuntos actos de corrupción. Se han reunido también con la Defensoría del Pueblo, organizaciones civiles e incluso con gremios periodísticos. Y me imagino que hablarás tú hoy sobre el tema, Fernando.
Así es, tantas cosas que hablar, Jimena. La verdad es que casi un año, pues sí, casi un año, ¿no? 10 meses de que hice esta entrevista con el presidente Castillo, no se ha encontrado ni la estabilidad, ni la gobernabilidad, ni se han aclarado muchos de los temas que hace casi un año hablaba con él y le cuestionaba ya de entrada por lo que veía venir, y hoy siguen siendo los temas en la agenda del país, en la agenda de la justicia peruana, en la agenda de Castillo, que me pregunto yo, ¿cuándo va a empezar a gobernar? Porque no ha podido, en definitiva. ¿Por qué razones? Las conocemos. Se ha tardado mucho más tiempo en defenderse que en gobernar. Pero bueno, Jimena, te mando abrazo. Mil gracias por toda la explicación. Estamos en contacto. Buenas noches.
Un abrazo.
A ver, en los 12 días de visita, el grupo de alto nivel de la OEA, ya nos decía Jimena, con todos, ¿no? 27 reuniones, con el objetivo de escuchar todas las voces representativas del Perú. Uno de esos encuentros, lo puntualizaba también Jimena, fue con el gremio periodístico y con Eliana Rebollar, que es la defensora del pueblo en funciones. Medios locales como El Comercio reportaron que Rebollar informó que la libertad de expresión en el país ha sido asediada, particularmente desde que las altas autoridades del Poder Ejecutivo utilizan discursos hostiles contra los comunicadores. Sin embargo, de acuerdo con la defensora del pueblo, las agresiones físicas y verbales contra la prensa llegan tanto de los simpatizantes del oficialismo como desde los de la oposición. Entonces, a ver, se ha convertido el Ejecutivo peruano, con Castillo a la cabeza, en el principal enemigo de la libertad de expresión y de prensa en Perú. Y es que esta falta de respeto le ha abierto la puerta también a la oposición, si se les ocurre cuestionarlos. Voy a hablar de este tema para ver cuál es la realidad y dónde están parados cuando regrese de la pausa con mi invitada de esta noche, que es María Eugenia Mome, es presidenta del Consejo de la Prensa Peruana. Ya regreso con ella. Le doy la bienvenida a María Eugenia Mome, que es la presidenta del Consejo de la Prensa Peruana, quien me acompaña desde Lima, allá en Perú. María Eugenia, bienvenida. Gracias por aceptar esta entrevista.
Buenas noches, Fernando. Te agradezco la invitación que me permite comentar un poco la compleja relación que tenemos los medios de comunicación con el gobierno del presidente Pedro Castillo.
Ya la Sociedad Interamericana de Prensa ha llamado la atención precisamente sobre esta situación, pero dime, a ver, hay una evolución aquí desde que Castillo empieza a tener que enfrentarse con los cuestionamientos, se recrudece también el maltrato hacia mi colega periodista, pero ¿hasta qué punto se ha llegado ya, María Eugenia?
Fíjate, esto realmente, la relación entre el presidente y la prensa, la relación compleja, se inicia prácticamente desde la juramentación del presidente el 28 de julio del 2021, cuando él dice que no va a gobernar desde Palacio de Gobierno para romper con los lazos coloniales. Y entonces, como Consejo de la Prensa, los dos días advertimos que en aras de la transparencia, el presidente debe despachar desde Palacio y colocar sus agendas y colocar sus actividades. En este devenir, los periodistas descubren el caso de la casa Zarratea, que es la casa el propietario es Alejandro Sánchez, un amigo del presidente, donde en este seguimiento salen muchísimos personajes que después están vinculados a muchos casos de corrupción, sobre todo con el ministro de Transportes y Comunicaciones, que el 28 de febrero renuncia y hoy está prófugo. Entonces, la prensa ha estado cubriendo, investigando todos estos actos o presuntos actos de corrupción del presidente Castillo, y es ahí donde se inicia un sistemático ataque a los medios de comunicación, a los periodistas, a los reporteros, y que no cesa, y que es en cada actividad pública que él hace con un tono muy agresivo que inclusive pone en riesgo la integridad física de los periodistas que cubren sus actividades, ¿no?
Aquí hay que entender que ya no es solamente, digo, lo de Castillo me queda claro, es evidente, pero ya no es solamente desde ese frente, y eso es lo que más me preocupa. Por supuesto, puede ser propiciado precisamente por el presidente Castillo, pero también la oposición está empezando a adoptar unas formas con la prensa que no debería.
Fíjate, desde el Parlamento también, o sea, el Parlamento, donde está la gran oposición del presidente Castillo, han tenido iniciativas contra la prensa. Nosotros inclusive en el mes de mayo hemos tenido que hacer como una especie de plantón frente al Congreso para que los periodistas puedan ser permitidos de ingresar y de cubrir todas las actividades. Pero acá lo que se ve es una polarización entre ambos poderes, una disputa permanente donde vivimos realmente en un desgobierno, en un caos. No se puede generar políticas públicas que ayuden a los ciudadanos a vivir bien. Entonces, sí, es una pugna permanente entre el Ejecutivo y el Parlamento, y los ciudadanos estamos al frente, y los medios de comunicación son satanizados y considerados los culpables de todo lo que está ocurriendo en el país, cuando lo único que hacemos es pedir rendición de cuentas a las personas que nos gobiernan.
Y un movimiento que en gran parte creo que tenemos que echarle la culpa o agradecerle a Trump, ¿no? A Donald Trump, que fue el que empezó a arremeter de una forma espantosa. Esto se ha generalizado. Lo habíamos visto en Venezuela, y aquí viene el punto, María Eugenia, más preocupante. ¿Qué se está haciendo o cómo se está llamando la atención para que no se llegue a los extremos que hemos visto en otros países, como Estados Unidos con Donald Trump, o mayormente y más graves, lo que hemos visto en Venezuela?
Justamente nosotros hemos estado la última semana de octubre en España, en la conferencia anual de la Sociedad Interamericana de Prensa, porque lo que creemos es que es muy importante que la situación que se vive en el Perú sea conocida a nivel internacional. Cuando hablábamos con el presidente del Consejo de la Prensa, el señor Kanawati, nos decía que mucho de esto no se conocía afuera y que era importante que nosotros lo diéramos a conocer. Nosotros hemos pasado un video de 9 minutos con agresiones tanto del presidente como del premier, con manifestaciones de los periodistas, porque sí, o sea, no somos una Venezuela, pero sí nos preocupa el camino que podamos seguir o una deriva autoritaria que pudiera querer tener el presidente Castillo contra los medios de comunicación. Entonces, como una alerta, como una llamada de atención, señores, en el Perú las cosas no están bien, la relación entre el presidente y los medios de comunicación no está bien, el lenguaje agresivo que usan contra los periodistas tampoco es el correcto, y eso también lo hemos explicado el día de ayer en nuestra reunión con la OEA, dando cuenta de todo lo que te estoy contando, de las diferentes formas, ¿no?, de los ataques a la prensa en los actos públicos. El presidente no da conferencias de prensa, la única que le ha dado es una que tuviste con él y otra con el presidente César Gildebrand. A los medios nacionales no nos da entrevistas. Hay iniciativas legislativas para que se penalice cualquier difusión de información sobre estas investigaciones. Se impide a la prensa a ingresar a muchas conferencias, se permite el ingreso a la prensa extranjera y no a la prensa nacional. Y otro punto también que informamos es que hace un año, más de un año, que le pedimos al presidente que firmara la declaración de Chapultepec y Salta, que es los mandatarios se comprometen a defender y a respetar la libertad de expresión, correcto, que es un pilar de la democracia, y eso tampoco se ha dado. Entonces, nuestra misión desde el Consejo de la Prensa, o nuestro objetivo, es dar a conocer lo que está pasando en el país afuera. Sí.
Pues cuenten con nosotros, María Eugenia, precisamente para ponerle freno a esto y que no llegue a los extremos que ya mencionábamos, tanto tú como yo. Por favor, este espacio será precisamente para darles el apoyo y el seguimiento, porque sí, estoy enterado de todo, desgraciadamente, pero no pensé que siguiera creciendo en el nivel. Tristemente así es. Aquí estamos a la orden, María Eugenia. Me tengo que despedir, se me ha ido el tiempo de programa, pero te agradezco que me hayas acompañado.
Muchísimas gracias, Fernando, por tu invitación.
Gracias a ti. A esto hay que darle toda la visibilidad. Era María Eugenia Mome, presidenta del Consejo de la Prensa Peruana. Me acompañó desde Lima. Soy Fernando del Rincón. Si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Y si quiere lo veo mañana. Gracias.